En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa Queremos Saber, y hoy le toca el turno al sector industrial. Vamos a poner en valor este sector en nuestra provincia, vamos a conocer su situación y además, bueno, pues vamos a ir dando también respuesta a esas polémicas, esas controversias, a esos bulos que día a día, ¿verdad?, surgen con este sector. Por eso nos encanta tener con nosotros a su gerente, al gerente de AIQB, desde mediados del 2015, a Rafael Romero. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un hombre que además ha dedicado muchísimos años de su profesión a este sector industrial, no solamente como, bueno, ingeniero técnico industrial y químico, sino que ha pasado por diferentes puestos de trabajo y con diferentes responsabilidades. Aparte, bueno, muchos son ya los artículos, publicaciones, también reconocimientos gracias a esa labor, y un apasionado del desarrollo viable, que no es lo mismo que el desarrollo sostenible, ¿no?
Exactamente, Rafael, veo que habéis visto mi antiguo blog, que se llamaba que sí. Desarrollo viable, me desarrollo sostenible.
Bueno, y como decimos, es un hombre que está, bueno, pues gestionando esas 14 empresas, 15 plantas de producción que hay en Huelva, capital, y Palos, bueno, una de las más importantes a nivel nacional, ¿no?
A nivel nacional, el sector industrial químico, lo que es el sector industrial de Huelva, es el segundo de España después de Tarragona, y si quitáramos el sector químico seríamos el más importante de España.
Bueno, pues una larga andadura ya desde ese 1975 que también ya nació con esa filosofía, ese objetivo siempre puesto muy cerca de esa protección al medio ambiente, algo que no ha dejado de consolidar.
Efectivamente, hay que tener en cuenta que la industria o cualquier otro sector económico o actividad humana no puede estar de espaldas a la sociedad. Y menos hoy día, en que los medios de comunicación y la capacidad, la posibilidad que hay de transmitir cualquier noticia o cualquier imagen, pues te hace instantáneamente estar en todas partes, ¿no? Entonces, tú no puedes estar en un sitio donde no te quieran y evidentemente tú no puedes vivir de espaldas a la sociedad y a la cultura que te acoge, ¿no? A la población que te acoge. Y uno de los puntos fundamentales, sobre todo en el primer mundo, ¿no? Porque hay sitios donde las criaturas no se pueden plantear esto, ¿no? Se tienen que plantear otras cosas más cotidianas antes que esto, pero nosotros sí podemos tener la posibilidad de plantearnos la mejora y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y ahí, pues ahí estamos, ¿no? Para eso están las leyes europeas, que son las que rigen aquí en Huelva, las leyes europeas que después se transforman en España a veces más rígidas, que después se transforman en Andalucía todavía más rígidas, y que todavía después las empresas, si la tecnología lo permiten, van más allá todavía, porque el compromiso es emplear en todo momento la mejor tecnología disponible, que es el espíritu real de la ley medioambiental europea. Emplear en todo momento la mejor tecnología disponible. Lo que no es posible, no es posible. O sea, emplear las tecnologías que estamos empleando ahora mismo en la fabricación de ácido sulfúrico hace 40 años es imposible. Ten en cuenta que cuando yo empecé a estudiar química con 13 años, lo que son estudios de química. Yo ya había visto química en sexto, en séptimo y en octavo, ¿no? Y ya me empecé a enamorar cuando vimos las valencias y toda aquella historia de la tabla periódica, ¿no? Pero yo empecé a estudiar química con 13 años. Y yo empecé a estudiar que el ácido sulfúrico se fabricaba con un sistema de cámaras de plomo. El sistema de cámaras de plomo hoy no se emplea en ningún lugar. Después pasamos al catalizador de pentóxido de vanadio, en absorción única, y ahora se emplea una cosa que se llama doble absorción. O sea que, pero pensar, decir, bueno, ¿y por qué en el año 70 no se empleaba la doble absorción? Pues porque no se conocía, porque no existía. Conforme se van aplicando las mejores tecnologías, pues se van aplicando. Es como decir, ¿por qué el coche de mi abuelo no tenía catalizador? Pues mira, no tenía catalizador porque en aquella época ni se sabía que existía el catalizador. Ni tampoco existía el compromiso y el cuidado del medio ambiente que existía hoy día. El coche de mi abuelo gastaba 20 litros, y un coche actual pues gasta 5 veces menos para el mismo trabajo y es mucho más seguro, ¿no? Entonces no podemos comparar, no podemos mirar el pasado con los ojos del presente.
Por eso siempre hay que seguir avanzando, y entre, bueno, esos avances está que anualmente pues se hace un balance, ¿no?, de cómo ha ido ese año. Y en esta ocasión tenemos que hablar que, bueno, ha sido como siempre, y vamos ya teniendo también esa visión de que las empresas asociadas siempre, en lo que es en cifras, siempre da un balance positivo, pero aparte de eso siempre tenemos que hablar de la situación estratégica en la que se encuentra, ¿no? Nuestro polo químico, que también es importante internacionalizar todo lo que aquí se produce.
Sí, de hecho el sector industrial es de los que mejor ha superado la crisis, por no decir el único que superó en condiciones de crisis, porque mira al exterior y ha dado ejemplo de cómo exportando pues es capaz de superar la crisis. El mercado europeo irá a menos, no somos más población, seremos los mismos o menos, con lo cual el mercado interior no crecerá, en todo caso disminuirá, y tú, si quieres mantener la competitividad, tienes que competir en mercados exteriores. Para competir en mercados exteriores, o eres el mejor o no tienes nada que hacer. Y bueno, la industria de Huelva ha demostrado que es la mejor, porque ahí está, exportando y dando ejemplo al resto de España. De hecho, somos los mayores exportadores de Andalucía, y no es por cualquier cosa, es porque somos los mejores.
Importantísimo este sector estratégico, pero no solamente para la economía, ¿no? Tenemos también que hablar que es un sector muy importante para, digamos, lo que es el capital humano de nuestra provincia.
Hay que tener en cuenta que, contando las industrias de IQB y las poquitas que estén fuera de IQB, que hay algunas, nosotros representamos aproximadamente al 85% del sector industrial onubense, son alrededor de 10.000 familias las que tienen relación con la industria. 10.000 familias no son 10.000 personas, son 10.000 familias. En una población provincial que son 400 y pocos mil habitantes, y en una población de Huelva capital en su entorno que rondará los 160 o 170.000 habitantes. 10.000 familias, y todas estas familias que viven, como yo digo, el sector industrial, sobre todo donde revierte fuertemente, tenemos que contar de Rompido a Mazagón y de Huelva a Triguero, ese rectángulo, vamos a decir, ¿no?, que engloba a Jaraque, Gibraleón, Triguero, San Juan, Moguer, Palo, Mazagón, este ámbito, ahí es donde viven todos los trabajadores de la industria. 10.000 familias en este entorno, hablamos de muchas familias.
Son muchas, y además, bueno, siempre apostando por ese empleo que sea de calidad, ¿verdad?, fijo. Incluso tenemos que hablar de que da también mucho empleo indirecto, ¿no?, que eso es un buen flotador con la situación.
En estas 10.000 familias están incluidas esas familias de plantilla a plantilla. Ahora mismo son alrededor de 2.500, que el 94% es contrato indefinido. Eso es un porcentaje mayor que la administración. No hay ningún otro sector económico que tenga este porcentaje de fijo. Y luego unos salarios, bueno, eso no hace falta decirlo, en Huelva todo el mundo sabe que las fábricas, como se le ha llamado siempre, las fábricas se gana bien, hablando claro, lo cual tiene más repercusiones, porque, por ejemplo, un empleado medio de la industria aporta a las arcas públicas 18.000 euros al año, 18.000 euros para la bolsa de las pensiones, 18.000 euros para los impuestos generales. Son los empleados de la industria, son los que más aportan al sector público en tema de impuestos. Un jubilado de la industria, aunque le quede muy buena jubilación, nunca recuperará lo mucho que entre él y su empresa han metido dentro de lo que es la bolsa. Si hubiera mucho más empleo industrial, posiblemente la bolsa de las pensiones tendría menos problemas.
Eso es otra pata para hablar en otro programa. Importantísimo, por lo tanto, bueno, pues ese sector en cuanto al empleo, pero me gustaría también dejar muy claro ese compromiso por la formación profesional dual, ¿no? Estudiantes que se están formando también con esas prácticas.
Sí, la formación profesional es clave, es básica. Yo vengo de formación profesional, yo no vengo de bachillerato. Cuando digo empecé 13 años con química, porque yo vengo de la formación profesional, yo no hice bachillerato. Y la formación profesional es clave. Es clave porque la formación profesional tiene otra habilidad, una agilidad, que una gran habilidad, que es la agilidad que no tiene lo que es, por ejemplo, la universidad. No la Universidad de Huelva, sino la universidad en general. El crear una nueva carrera, el modificar los planes de estudio de una carrera es algo complicadísimo. Sin embargo, la formación profesional es capaz en cada momento de crear ciclos formativos para aquellos nichos de trabajo que se van formando. Y van desapareciendo aquellos estudios que ya no tienen nicho de trabajo, con lo cual no se forman profesionales para profesiones que ya no existen. O sea, no van a formar un profesional de mosqueteros, porque ya no hay mosqueteros. En todo caso, habrá un profesional de gestor de nuevos sistemas de apunte para la Armada.
Para variando.
Eso es. Claro. Entonces, eso, y eso hay que defenderlo. Aproximadamente un tercio de los empleados de la industria son titulados superiores. La fábrica es alrededor de 1,000 titulados de la Universidad de Huelva, que no son pocos. Luego, un 57, casi un 60%, son titulados de formación profesional, generalmente de grado superior. Y luego ya el tercio que queda, cortito, es personal, sobre todo mayor, que, bueno, entraron en su momento y no han podido, no adquirieron, los tiempos son los tiempos, ¿no? Pero se va tendiendo a que la media ronde aproximadamente un tercio titulado superior, dos tercios formación profesional. Uh-huh. Y hacer posible formación profesional dual, el sistema alemán, el sistema de toda la vida, donde sin ser aprendices, pero es algo parecido, donde vas estudiando y vas haciendo el trabajo a la vez, vas trabajando y estudiando a la vez. Con lo cual, yo que mira, las carreras las hice trabajando a la vez, yo casi hice una ingeniería dual o dos ingenierías duales. Lo que yo iba aprendiendo en el aula, después lo veía en la fábrica y decía, uy, pues verdad, pues esto ocurre por esto y por lo otro. Y lo que iba viendo en la fábrica, después lo iba viendo en la universidad. Ahora comprendo por qué tal cosa o cual cosa, ¿no?
Sí, muchas veces queda todo en teoría y no
claro,
llegamos a captar.
Pero cuando
los
tú estás viendo una cosa en clase y después lo ves prácticamente, o estás viendo una cosa en el trabajo y no lo comprendes y después puedes ir a clase y preguntarlo, eso también es un reto para los profesores. Es un reto para el profesorado. El profesorado de formación profesional dual es un profesorado al cual hay que aplaudir, porque tiene que ser un personal muy implicado, porque le van a venir con preguntas muy complicadas que no están en los libros, porque la tecnología va tan rápida. Tecnología no es la historia de los romanos. De la historia de los romanos pocas modificaciones hay de un año a otro. Pero en instrumentación, en control de procesos, eso no es que hablemos que haya cambio todos los años, que hay cambio todos los meses. Es algo que está muy al día. Entonces, el profesorado que se lanza a hacer este tipo de formación profesional, hay que alabarlo, hay que aplaudirlo y merecen un premio, ¿eh? Merecen un premio porque eso supone un reto para ellos. Uh-huh. Un compromiso, ¿eh?
IQV sí que es verdad que tiene un compromiso muy serio con la educación y con la formación. Por eso también, bueno, tiene esa cátedra de IQV con la Universidad de Huelva, ayudando también a uh-huh. esos estudiantes que o tienen menos posibilidades o generalmente, bueno, pues tienen esas dotes para la investigación o la ciencia y necesitan esa ayuda o ese, bueno, ese apoyo económico.
Ahora mismo vengo de reunirme con la directora de la cátedra y hasta ahora, y le queremos dar nuevo enfoque, ¿no? Porque la cátedra tiene la ventaja, que no tiene la universidad en sí, de que es más ágil. Entonces tenemos que buscar nuevas cosas, nuevas formas, y la cátedra, por ejemplo, pues siempre ha premiado a la excelencia, porque creemos que los excelentes merecen ser premiados. Es algo que en general en España se premia poco. En España, sobre todo últimamente, hasta los excelentes están mal mirados, se tienen que ir casi fuera de España, ¿no? El empollón siempre está mal mirado en clase. Y entonces, pues, premiar un poco la excelencia. Porque si queremos competir en el mercado exterior, si queremos competir con los alemanes, con los chinos, con Estados Unidos, con Canadá, o somos los mejores, o no competimos, o nos echan fuera del campo. Si queremos jugar ese partido, tenemos que ser los mejores. Entonces, bueno, pues queremos premiar y queremos incentivar a personas para que sean los mejores, para que peleen, oye, por la Champions, que es donde tenemos que estar.
Y si hablamos también de formación y educación, tenemos que también hablar de innovación. Por eso también sabemos que ya se ha recibido esa autorización desde la Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo para la nueva planta del Grupo ENCE.
Sí, ya está en marcha, se va a convertir en el mayor núcleo de biomasa de España. Es muy importante porque Huelva tiene la mitad de su territorio está forestado, que algunos sean árboles frutales o árboles cultivos, ¿no? Vamos a decir, pero como es el pino en definitiva es un cultivo también, pero está forestado. Y luego tiene más de un tercio que es territorio protegido. Para tú poder limpiar bosque, tú antes podías hacer limpia de bosque, o podías hacer poda, o podías cortar el césped, o cortar hierba, pero ahora mismo eso es un residuo. Un residuo que hay que gestionarlo, que tiene complicaciones, porque la gestión de residuos es algo muy complicado. ¿Qué ventaja te da la biomasa? Una planta de biomasa te da la posibilidad de tú todo ese residuo de limpieza de bosque, de, por ejemplo, poder eliminar tantas quemas agrícolas porque vas a tener un sitio donde poderlo quemar de forma controlada. Entonces vas a generar energía eléctrica, eliminando energía eléctrica de producción a través de carbón o de gas natural, de combustible fósil. Va a permitir que se limpien los bosques, va a permitir menos quema, con lo cual menos incendios forestales, y va a generar muchísimo trabajo en el sector agrícola. Pero cuando hablamos de muchísimo trabajo, hay muchísimo trabajo en el sector agrícola, porque van a ser muchos cientos de camiones diarios que van a entrar por las puertas, de toda esa limpieza de bosque, de todas esas podas de pinares, que hay que limpiarlo, porque si no se limpian después cuando hay un incendio, eso es imposible apagarlo, claro, eso es, tiene una carga térmica que es imposible. Y cuando se plantaron los pinares en su momento, algunos tienen más de 100 años, era precisamente para hacerle una silvicultura. Yo tuve un abuelo que trabajaba en una resinera, porque antiguamente los pinos cuando se plantaron era para varias riquezas. Estaba la riqueza de la leña y la madera, cuando tenían cierto tamaño se cortaban para sacar tablones y hacer muebles, y luego con las podas y demás, pues era leña para hacer cisco, para hacer picón, para o como leña como tal. Y luego, por otro lado, estaba la piña para el piñón. Y luego estaba la resina. Los pinos se sangraban, se les sacaba la resina. Luego la resina se destilaba y por un lado se sacaba el aguarrás. Y por el otro lado se sacaba la perrubia, que se empleaba para soldar con estaño. Eso ya no tiene sentido porque hay aguarrás sintético más barato, porque la perrubia ya casi no se emplea, con lo cual ya se ha dejado de sangrar los pinos. Pero los pinos se plantaron como un cultivo para dar trabajo a mucha gente. ¿Qué significa un cultivo? Un cultivo que hay que cuidarlo. Significa que tienes que hacer el clareo, hay que mantenerlo limpio, hay que mantenerlo estable. En el momento que el pino deja de dar dinero, los pinares se abandonan. Y ahora mismo, nada más que tenemos que ver algunos bosques que uno piensa, como aquí haya un incendio, esto no lo apagábamos, ni aunque venga el diluvio universal. Entonces hay que limpiarlo. ¿Pero qué haces tú
ahora? Ya hemos tenido la muestra, ¿no?
Ya hemos tenido la muestra, desgraciadamente, muchas muestras, porque desgraciadamente no fue solo un gran incendio, tuvimos un incendio gigantesco, pero tuvimos después algunos grandes incendios. Entonces, ¿qué haces con toda esa poda y con todo ese residuo que tiene? Oye, pues no, un residuo, un subproducto que tú puedes aprovechar en una planta de biomasa y generar electricidad de una forma controlada.
En cuanto al futuro, me gustaría también esos retos de futuro que tiene ante sí AEQP y el sector industrial.
Mira, el futuro es crecer, y crecer sobre todo en el sector secundario. Sector secundario, o sea, ir subiendo un escalón más y después dos escalones. La planta de electroquímica, por ejemplo, que trabajaba con cerda de mercurio, había una legislación europea que decía que en diciembre de 2017 ya se acababa de trabajar con cerda de mercurio. Aproximadamente el 60 o el 70% de las fábricas europeas decidieron no hacer cambio a membrana, un sistema con membrana, y no hicieron el cambio. Sin embargo, la de Huelva, oye, han apostado, y además un nombre muy onubense, Electroquímica Onubense, o sea, más onubense no puede ser el nombre y la empresa. Han apostado, han hecho el cambio, están ya en marcha, y prácticamente es la única electroquímica que hay del Ebro hacia abajo. ¿Qué supone una electroquímica? La electroquímica lo que coge es la sal de Marisma de Lodiel. Tenemos que recordar, por cierto, que el 40% de la sal que se consume en las cocinas españolas proviene de la montaña de sal que vemos ahí en Marisma de Lodiel, o sea que es una sal muy apreciada en la cocina española. Y con el resto, ¿qué se hace? Pues se saca el cloro y los derivados del cloro, que son la lejía, ácido clorhídrico y demás. Estos son la base de la farmaindustria. El 60% de los medicamentos están basados en cloro, y la lejía es la base de la limpieza. A todos nos gusta entrar en un aseo y que huela a lejía. Cuando uno entra en una casa y huele a lejía, huele a limpio. O sea, la lejía inmediatamente la asociamos a limpieza, porque posiblemente...
¿Y
la
desinfección?
Claro, porque claro, posiblemente la lejía ha sido el producto químico que más vida ha salvado por la desinfección de las aguas y por la desinfección de las casas en sí, porque es prácticamente el único agente que tenemos la seguridad de que se carga todos los virus, todas las bacterias, y que nos deja una perfecta higiene. Pero es la base de la farmaindustria, como te comento. ¿Y qué nos hemos convertido? Pues ahora tenemos que esto ponerlo en valor, ponernos en el mapa, publicitarlo y hacerle ver a todas las empresas farmacéuticas europeas y mundial que aquí tienen la materia prima que necesitan. ¿Para qué? Para que vengan empresas farmacéuticas. Y vendrán empresas farmacéuticas, tenemos una solamente, que precisamente está aquí porque emplea el clorhídrico. ¿Y cuál es el siguiente paso? Que cuando ya haya bastantes empresas, estas empresas no fabriquen solamente los productos farmacéuticos a granel, sino después pasen al envasado. y a la distribución del envasado, que sería el siguiente escalón. Pero se nos escapan porque las espantamos. Yo hace menos de un mes estuve en Cartagena, por cierto, para ir de vuelta a Cartagena, después nos quedamos de las comunicaciones, pero las comunicaciones, como no sean radiales, es horroroso. Para ir de vuelta a Cartagena tuve que ir a Barcelona, de Barcelona a Alicante y de Alicante a Cartagena en autobús. O sea que un buen economía circular, porque hice un círculo completo.
Sí.
Allí en Cartagena hay una planta de plástico, de policarbonato. Policarbonato es lo que están hechos, bueno, esto y los faros de los coches y demás. Es la mayor planta del mundo. La materia prima se la mandamos desde Huelva, en barco. Y podía haber estado aquí. Entonces yo les pregunté que por qué no estaban aquí. Entonces fueron los años finales de los años 80, principios de los 90. La planta se inauguró en el 94. Me comentan que se asustaron, se espantaron de una actividad social antiindustrial que en aquel momento se puso muy pujante, algo parecido a lo que hay ahora, pero bueno, en aquel momento era algo que fue muy llamativo, y entonces se asustaron, pensaron en irse a Asturias, pero en Murcia le ofrecieron el sitio y se fueron a Murcia, se fueron a Cartagena. Son 750 empleados fijos de plantilla y 500 más que entran de empresas auxiliares, pero que entran todos los días, que es como si fueran de plantilla. Estamos hablando de 1.200 empleados fijos y que en definitiva vienen a ser unos 4.000 puestos de trabajo entre fijos e indirecto. Eso la hemos perdido directamente por eso. Y Dow Chemical, que también estuvo a punto de montar aquí lo que tiene en Tarragona, lo gordo que hay en Tarragona es la Dow, y estuvo a punto de montarse aquí, y también la espantamos, porque también coincidió más o menos con los mismos años. Y fíjate tú si estaba tan a punto de montarse, que yo conozco quién mandó el currículum. O sea, que ya había empezado incluso una selección de personal de gente de Huelva. Y se paralizó y se montaron en Tarragona. No podemos espantar a las inversiones.
Oportunidades que se nos van de
Porque además claro. Es crecer, es lo que te he dicho, crecer en la cadena de valor. Porque esas empresas lo que iban a emplear era productos derivados de las empresas que ya están aquí. Que es lo importante. Digo que a esta planta de plástico le mandamos el fenol y la acetona, se la mandamos en barco desde Huelva a Cartagena. Y en Cartagena la montan en camiones porque no tienen tuberías del puerto a la fábrica, y después lo llevan en camiones, estamos hablando de miles de toneladas, en camiones desde el puerto hasta la fábrica. Y eso hubiera estado aquí pared con pared, y bueno, y sin, que era lo que ellos querían, pero se espantaron, se asustaron y se fueron. Las empresas, las grandes empresas, cuando van a hacer una inversión, ellos contratan a los consultores. Dicen, quiero montar una fábrica de tal cosa en Europa. En Europa, o ya no importa, o ya dicen, quiero montar una fábrica de tal cosa, porque el mundo ya se ha quedado muy chiquitito. Y estos consultores empiezan a mirar ahora mismo, bueno, ¿qué materias primas necesitas? Pues necesito esto, esto y esto. ¿Y qué condiciones? Necesito energía, necesito agua, necesito un puerto, necesito personal preparado para acá, para allá, esto, lo otro. Entonces, pum, si es eso, y no hemos conseguido colocar en el mapa, que es un trabajo que estamos haciendo, pues saldremos entonces en la ecuación. Y salen 4 o 5. Y ahora lo siguiente que empiezan a sondear es la cuestión social. ¿Y esa fábrica estará bien vista o estará mal vista allí? Y si hay dudas y piensan que aquí va a ser mal visto, no vienen. No vienen. Nadie quiere venir y tener todo el día en la puerta a alguien diciéndote no te quiero. Lo que te comenté alguien antes, claro. Toda actividad industrial no puede estar en un sitio donde no se le desea. Es ahora mismo una cosa que se mira. Pero una cosa que se mira para todo, incluido para los hoteles o para cualquier cosa. O sea, ¿cómo vamos a seguir atrayendo inversión turística de nivel, de alta calidad, con la imagen que desde algunos sectores se da desde Huelva? No puede ser, no puede ser, hay que venderla. Nos tenemos que vender bien. Los problemas siempre se han lavado en casa, ¿eh? Y la burra hay que venderla bien aunque la tengas coja.
Me gustaría dejarlo de precisamente la comunicación con la sociedad onubense para el final, porque antes me gustaría saber, bueno, pues esos vínculos no solamente institucionales, sino también con las administraciones locales, regionales. Uh-huh. Hay una buena sintonía, ¿no?
Sí, ten en cuenta que IQB, una de sus misiones es facilitar la comunicación con la sociedad y con las administraciones. O sea, IQB le facilita a las administraciones que si necesita sondear o cualquier cosa de las empresas del sector industrial, hablando con IQB, habla con el 85% del sector industrial, lo cual facilita mucho cualquier tipo de cosa, como por ejemplo la implantación de una ley. Para implantar una ley, pues tú tienes que hablar con las empresas y tienes que comentarle cuáles son los plazos, las condiciones. Aquí en Huelva es más fácil. En Huelva, en Tarragona y en Cádiz es más fácil. ¿Por qué? Porque hay una asociación que engloba la mayor parte del sector, con lo cual esa comunicación es mucho más fluido, ¿no?
Uh-huh. Y precisamente AIQV fue la fundadora de la Federación Empresarial de la Industria Química de España.
Sí, somos uno de los fundadores de FEIQE, que es la Federación de Empresas de la Industria Química de España, y que, bueno, que además es socio de la Federación Europea, y no solamente que somos fundadores, sino además somos sus representantes en Andalucía y participamos activamente en sus comisiones. Una cosa importante que es bueno que conozca la gente, porque piensan que AIQV solamente es la relación con la sociedad, venía a la radio, habla con las administraciones, pero tiene una pata tan importante como eso, que es el tema, el inglés se dice benchmarking, que significa copiar mejor, hacer las cosas de la mejor forma posible. Entonces trabajamos en comisiones. FEIQE también trabaja así. Hay una comisión de medio ambiente, hay una comisión de prevención, una de mantenimiento, hay una de comunicación. ¿Qué consiste? Por ejemplo, te hablo de la comisión de mantenimiento, por un nombre o una cualquiera. Pues se reúnen periódicamente, generalmente de 5 o 6 reuniones al año, se reúnen los 15 jefes de mantenimiento de las plantas. Y sin ningún tipo de problema, pues se comentan los problemas que hay y se solucionan entre los 15. Y lo mismo en medio ambiente, lo mismo en prevención o en comunicación. ¿Qué consigues con esto? Consigues que siempre obtienes la mejor solución, porque a tu problema no solamente piensan la gente de tu planta, sino estás pensando los 15 mejor, los que más saben de ese tema aquí en Huelva. ¿Qué conseguimos? Pues los mejores estándares, los números están ahí, somos los que tenemos los mejores estándares, y si ves las auditorías de cualquiera de nuestras empresas, comparadas con las empresas del sector a nivel mundial, pues estamos en el top 10, pero vamos, algunos están en el número 1 en eficiencia energética, en bajo nivel de emisiones, en bajo nivel de residuos, en aprovechamiento de materias primas. Estamos los número 1 y otros están en el top 10. Te estoy hablando a nivel mundial, no te estoy hablando a nivel español. En FEIQE se trabaja exactamente igual, se trabaja por comisiones, y entonces nosotros asistimos a esas comisiones, y entonces, pues en esas comisiones, ¿qué se trata? Pues si hay algún problema ha habido algún incidente o cualquier cosa, allí se estudia entre todos, se ve entre todos y se encuentran las mejores soluciones que después las aplicamos, y allí nos juntamos, pues las empresas y las asociaciones más grandes de España. Estamos hablando que a veces son las más grandes de Europa y las más grandes del mundo, porque estamos hablando de las grandes compañías como son Bayer, como son BASF, como son Covestro, como son Cepsa, Air Liquide, Prasai, o sea, allí están todos.
Dentro de muy poco, ¿no? Me parece que en este 2018 será la sede de esa Asamblea Internacional del Sector Químico.
Esa es otra plataforma en la que estamos, que es la ECSPP, que es una plataforma europea para la promoción de lugares químicos. El sector químico se cree que va a duplicar su producción de aquí a menos de 25 años, y posiblemente antes. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a 10 o 12 mil millones de habitantes, todos queremos sacarnos una muela que no nos duela, todos queremos tener un móvil, queremos tener coche, queremos escuchar la radio, ver la televisión, y todo se basa en la química. Todo se basa en la industria química. Todo el coche eléctrico, el fantástico coche eléctrico, es a base de cobre y plástico. Cobre y plástico. Y la batería, electrolito. O sea, tú necesitas industria química muy poderosa detrás, necesitas petroquímica, necesitas industria química básica, necesitas la industria del cobre. Un coche de cobre, un coche de Tesla, tiene un 40, un 50% más de cobre que un coche normal. La energía renovable necesita muchísimo cobre, porque no tiene un alternador medianito, grande en una central eléctrica, sino tiene muchísimos alternadores pequeños repartidos en parques eólicos o en fotovoltaica o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que queremos que ese desarrollo industrial no se haga en países donde no se dan las condiciones después que vayan a respetar lo que es el planeta. Yo recomiendo a los que nos están escuchando que entren en YouTube y busquen un vídeo, pongan aerosol NASA, y verán cómo hay una simulación de cómo se mueven los aerosoles, las partículas de 4 contaminantes básicos o 4 productos básicos, cómo se mueven por la atmósfera de la Tierra. Y se ve claramente que da lo mismo que lo emitas aquí en China, en Japón, que en España, que en Australia. Al final, todos los humanos nos comemos lo que se emite en todos lados. De hecho, el coral del Caribe, que es un agua muy pura, y sin embargo el coral vive, y eso necesita alimento, necesita hierro, y le viene del polvo del Sahara, que cae allí, se deposita, lo mismo que cae aquí a veces que llueve barro y es polvo del Sahara, pues cae allí también, y eso es lo que abona el coral. Entonces, ¿cuál es la única solución? La única solución es que todo lo que crezca, la industria y cualquier actividad, sea en aquellos lugares donde se haga de la forma más respetuosa y mejor posible para la naturaleza, que en definitiva es para nosotros. Entonces lo que queremos es que ese desarrollo se haga en Europa o en el primer mundo. Bueno, pues hemos formado un clúster que se llama un grupo, una plataforma europea, para quien esté pensando en montar una nueva planta de plástico, una nueva planta de medicamento, pues que lo monte en Europa. Somos alrededor de 35 socios, están los grandes parques químicos europeos, de la península ibérica estamos solamente Tarragona, Sines en Portugal y nosotros, Huelva, y la asamblea de este año va a ser aquí en Huelva, y bueno, vendrán de Ámsterdam, de Rotterdam, vendrán los parques alemanes y demás, bueno, y podremos mostrar, porque bueno, entre ellos vienen también futuros inversores. En teoría somos competidores, pero hay que ser leales en la competición, y nuestro objetivo es que no se vaya nadie de Europa. Y una vez que no se vayan de Europa, oye, ahora hay que ser el mejor para que se quede contigo. Y no se vaya a Leipzig, ni se vaya a Rotterdam.
Hay que ser acogedor. Por eso es importante estrechar lazos, como bien has dicho en toda la entrevista, de comunicación con la ciudadanía, sí, con la sociedad onubense. Hay que ir ya desmitificando esos bulos. Y por eso, ya que te tenemos aquí, hace poco, con estas borrascas, estas tormentas, ya también azotaron la provincia, pero claro, la preocupación se centró en esas balsas de Forfollesos, uh-huh, incluso alertando de que había filtraciones. Nuevamente saliste a la palestra,
sí,
a comentar, ¿no?, ya de primera mano, con transparencia, lo que ocurre.
Mira, primero, nos crean la imagen de que las balsas de yeso son como si fuera un plato de natilla. Eso no es un plato de natilla, eso es yeso, duro. Voy a ver si se escucha. Supongo que se habrá escuchado, eso es duro. De hecho, se ven andar la maquinaria por encima y no se hunde. La balsa de fosfoyeso es una piedra de yeso. Y el yeso que tenemos en las paredes es exactamente igual. Se llama fosfoyeso para distinguirlo del yeso de la piedra normal, porque es un yeso que viene de la industria del fosfórico. No porque sea un yeso diferente, es yeso, sulfato cálcico. Además, hidratado. Yeso muerto, como decían antiguamente. Yeso cal viva, cal muerto, yeso vivo, yeso muerto. Es yeso muerto. Yeso de cuando le echas el agua se te pone duro y ya no, ya una piedra. Pues eso es, ese es el fosfoyeso. Entonces, eso no es una natilla ahí que si se rompe la pared, eso va a salir andando como ocurrió en Boliden, que eran fango. No, eso no son fango. Esto no son fango. Esto es yeso. Yeso fraguado. Con lo cual, tenemos que cambiar un poquito la imagen de que eso no son unas natillas y de que si se rompe la pared va a salir el yeso. No, no puede salir. Es una piedra. Es como si dijera, se rompe la pared y se salen los ladrillos de la pared. No, mire usted, si esto es sólido, esto no sale. No es, los ladrillos no se hacen líquidos ni la pared se hace líquida. Eso no es así. Entonces hay un informe de la Universidad de Huelva, además, diciendo que no es verdad, que no es verdad que se hayan roto el canal perimetral al exterior, está perfecto, ha ido recogiendo el agua de lluvia.
Expertos.
Sí, vamos, del mismo equipo que habló de las partículas ultrafinas, o sea que son exactamente, el equipo tiene el mismo peso de entidades
científicas.
Sí. Entonces, yo no voy a decir que mienten, porque mira, mentir significa en decir que quien está no está diciendo la verdad lo hace para tener beneficio o hacer daño. Como yo no sé si los que dicen eso no dicen la verdad porque mienten, porque sean mala gente o quieran beneficio, o porque no lo saben, o porque no tienen ni idea, o por lo que sea, lo que sí puedo decir es que no es verdad. Las balsas no se han roto, en las balsas no hay ningún problema. Ahora hay otro vídeo que salió ayer o antes de ayer, 3,5 kilómetros de vertido. Ese yeso es el que lleva ahí 20 y tantos años de cuando las balsas eran en régimen abierto. Tenemos que recordar que antiguamente el fosfoyeso, como se depositaba la marisma, se bombeaba, el agua rebosaba, había unas maderas puestas, el agua rebosaba al tinto y eso la mayor parte del yeso se iba quedando ahí, parte incluso llegaba al tinto. Y Forey incluso lo vertía directamente a Río Díez, como se hacía en Holanda. Vamos a ver, que se hacían en Huelva porque se hacían en Holanda.
Sí, eran otros tiempos.
Era lo que hablábamos antes, era como el coche de mi abuelo, era en otra época. El primer sitio donde se pone un circuito cerrado en Europa es en Huelva. Y a raíz de ponerse en Huelva es cuando se exige en el resto de Europa. Que las plantas de Holanda, al no tener territorio para poder hacer un apilamiento, cierran. Pero en Bélgica se hace un apilamiento que está muy cerca del Parlamento Europeo, de 50 metros de alto, que se ha revegetado, como quiera aquí Fertiberia. La gente nada más que tienen que buscar en internet proyecto Terranova, Bélgica, y verán cómo se ha cubierto con una capa de plástico, una capa de tierra, se ha revegetado y encima se ha montado una planta fotovoltaica. Pero lo hay en Lituania, en Grecia y en Polonia. Estamos hablando ya de Europa. Y en Francia, entre París y la desembocadura del Sena, en un meandro del Sena, en Quevil. Allí, si miran en Google, verán una montaña verde, que es prácticamente el parque del pueblo. Es una balsa también de yeso que ya está recuperada. Entonces, aquí no se está haciendo nada raro ni extraño. Entonces, ese yeso que está ahí, ese es el yeso antiguo de antes de empezar lo que es el apilamiento en circuito cerrado. Eso se lleva ahí los años que lleva. Eso no es un yeso que ha salido nuevo, un vertido. No, no, eso está ahí y no ha pasado absolutamente nada, ni pasa nada. Y en el momento que la Audiencia Nacional, después la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, den el visto bueno al proyecto de restauración de la balsa, eso desaparecerá de ahí. Y se recogerá como haya que recogerlo, o se tapará, o la se retirará, lo que sea. Claro, la solución. Eso va ahí todo planteado dentro del proyecto, y ahí se hace lo que diga el juez. Punto. Pero que no digan que ese yeso está saliendo ahora nuevo. No, no. Eso no es verdad.
Otra de esas alarmas creadas tenía relación precisamente con la calidad del aire que respiramos. ¿Qué respiramos en Huelva?
Pues muy buen aire. Y mira, el último informe oficial de la Junta de Andalucía, que es de 2016, lo dice. Y estamos, no somos los que tenemos el mejor aire, pero estamos de la media a mejor, no de la media a peor. Y además lo podemos decir con certeza porque estamos muy vigilados, porque tenemos muchísimas cabinas de control. La Unión Europea en Huelva requeriría por nuestra superficie aproximadamente 3 cabinas. Tenemos 14 o 17 cabinas, tenemos una exageración, estamos súper controlados. La Unión Europea le manda además un aviso a España de que está preocupada por la calidad del aire en varios puntos. Exactamente en Barcelona, Madrid y en Villanueva del Arzobispo. No en Huelva. De Huelva no dice nada, porque en Huelva no hay problema con la calidad del aire. Huelva tiene una calidad del aire muy buena. Voy a decirlo así de claro. Y habrá quien diga, ¿este hombre qué va a decir? Pues mira, lo digo porque es el aire que yo respiro. Y es el aire que respira mi familia. El aire que respira mis amigos. Y si yo tuviera la menor duda de que el aire que aquí se respira no fuera el adecuado, nosotros no estaríamos aquí. Te lo digo así de claro. Yo, tú sabes que he estado, bueno, después del cierre fuera, he estado casi 4 años fuera, y yo me podía haber llevado a mi familia ha seguido aquí. Y yo podía haber seguido trabajando allí, haberme llevado a mi familia, para quitarlo de Huelva, porque Huelva, no, mire usted, yo en cuanto he podido he venido a Huelva, porque en Huelva se vive muy bien, y se respira un aire muy sano, y se come una comida muy sana, y se come un pescado muy sano. O sea, no hay que meter miedo con el pescado. Es que, vamos a ver, ni soy suicida, ni soy tan mala gente de querer para mi familia lo peor. Yo quiero para mi familia lo mejor. Y para mí también quiero lo mejor. Entonces, ¿por qué he vuelto a Huelva? ¿Porque aquí el aire es muy malo hoy? No, mire usted.
Por eso es bueno también dar opiniones en diversos foros que todo el mundo escuche, ¿no?
Claro, vamos a ver que los empleados de la industria somos personas normales. Somos familia, que tenemos nuestros hijos, nuestros padres, nuestras mujeres, nuestros esposos viven aquí. Y si nosotros pensáramos que con nuestro trabajo le estamos haciendo daño, pues no lo haríamos. Ni por un sueldo. Hay muchos más sitios donde ganan sueldo. Ahora mismo en Tarragona están buscando operadores de planta como locos porque no tienen. ¿Eh? Y ya de aquí de Huelva se han ido unos cuantos.
O sea, aunque sea sin tiempo, Rafael, la última de esas cuestiones últimamente que salía a la palestra es la reubicación industrial de Francisco Montenegro. ¿Qué ocurre? Que lo que quiere es que las fábricas y las empresas instaladas en Francisco Montenegro vayan poco a poco dejando su sitio para hacer esa avenida de la ría de otra manera, ¿no? Más dedicada a la ciudadanía y a la ría.
Te comento, una fábrica no es una maceta, con lo cual no se puede mover de esta esquina de la habitación a la otra con facilidad. Ahora mismo, tal como está la cosa, reubicación no existe, existe desmantelamiento, como de hecho ocurrió con Foreo, con las plantas de fosfórico de Fertiberia. No se han reubicado, se han desmantelado. Foreo ha desaparecido y Fertiberia no fabrica ácido fosfórico. Como dicen, no, se ha ido a Marruecos a fabricar ácido fosfórico. No, no, Fertiberia la compra en el mercado libre. Ahora lo puede estar comprando en Marruecos porque está allí más barato, y el año que viene lo puede estar comprando en Túnez o en Finlandia o en Grecia o en Estados Unidos. Ten en cuenta que en Huelva se fabricaba solamente el 2% del ácido fosfórico del mundo. En el mundo se generan actualmente alrededor de 200 millones de toneladas de fosfoyeso todos los años. 200 millones de toneladas. En las balsas esta es mentira que haya 120 millones, hay 78 millones, que la hemos contado. Hemos mirado las producciones de todos los años. Mirado las producciones de todos los años de ácido fosfórico, y hay una fórmula que te relaciona el ácido fosfórico con el fosfoyeso, y hay 78 millones, no llega a 80 millones de toneladas de fosfoyeso lo que hay ahí. Bueno, pues se fabrican cerca de 200 millones de toneladas al año en el mundo. Que también se crea la impresión de que Huelva es único en esto. No, no, no es único. Éramos un granito de arroz en un kilo de arroz. Entonces Fertiberia, oye, ha cerrado las plantas de fosfórico y no las ha trasladado. No existe la reubicación. Eso es mentira. no existirá nunca la reubicación. Hay desmantelamiento, desaparecerá y punto. Y si la fundición de cobre tiene que cerrar, cerrará, pero no porque se vaya a palo. Cerrará y esa producción, pues la de Japón o la de Indonesia o la de Frankfurt, la que sea, aumentará la producción y copará el mercado que deje libre la de Huelva. Así de claro, y desaparecerán los puestos de trabajo en Huelva y listo. Y no hay mayor problema, o sea, que no hay mayor historia. No hay reubicación, sino simplemente desmantelamiento. Y los famosos acuerdos del 91, tenemos que recordar que se están cumpliendo incluso más allá de lo que se firmó. Porque el acuerdo del 91 lo que dicen es que eso seguirá siendo siempre terreno industrial. Lo dice muy claro. Desde la calle Garcilaso de la Vega, desde Foré hasta la Punta del Cebo, eso es terreno industrial, compatible con otros usos de industria de menor entidad. Y siempre se autorizarán, preferiblemente, se habla de que preferiblemente las nuevas fábricas que vengan se instalarán en el polígono Nuevo Puerto. Preferiblemente. No dice exclusivamente. Y que ahí se autorizarán nuevas industrias no contaminantes. Bueno, definamos que es una industria no contaminante. Definimos como industria no contaminante aquella que cumple la ley y que está dispuesta a cumplir la ley en todo momento. Pues entonces, y ahora el puerto tiene ahí un proyecto que me parece muy bonito, aparte de que tiene un paseo, que es, vamos, yo cuando me traiga a esta gente de Europa y los pasee por ahí, es que se les va a caer la baba, es que eso no lo hay en otro sitio. O sea, ese paseo que tenemos entre la ría y el sector industrial, que está siempre lleno de personas andando y corriendo, eso es fantástico. Pero ahora va a mejorar más todavía, porque todo el tráfico pesado que corre por ahí, eso va a entrar por la parte de atrás de la fábrica, y esa parte se va a quedar para un tráfico más noble, y además se va a ampliar lo que son las pantallas vegetales, con lo cual, ¿qué más uso les quieres dar? Está creando riqueza, está creando trabajo, y además ha recuperado la fachada de río, porque la ha recuperado. Es que no tenemos bastante espacio para poner en valor, desde el tiro pichón hasta Astillero prácticamente, que va a liberar el puerto como terreno para crear negocio y crear sinergia. Hombre, yo creo que tenemos ahí kilómetros de sobra, y si algún día conseguimos poner todo eso en funcionamiento, el ensanche sur se completa, nos podríamos plantear en seguir buscando territorio. ¿Pero para qué queremos más territorio con todo lo que tenemos y no sabemos qué hacer con ellos? Los locales cerrados en el centro. El ensanche sin construir. Solamente un bloque allí solitario construyéndose. Y ahora todo el muelle de Levante y todo lo que se va a quedar liberado cuando se quiten las pescaderías viejas, que eso hay que ponerlo en valor y a funcionar. Con el centro comercial Aqualón también todavía por explotar. ¿Qué queremos? ¿Más sitios para montar qué? ¿Para montar qué?
Por eso es importante, como decimos, fortalecer esos vínculos con las demás instituciones, en este momento también con el puerto de Huelva, que tiene muchísimos proyectos por desarrollar y contando además con todas las industrias del sector.
Más un puerto que está mirando a la ciudad de Huelva, hay que felicitarlo, ¿eh? Hay que felicitar al puerto de Huelva, porque yo creo que se ha tomado muy en serio el mirar a la ciudad de Huelva y que el puerto de Huelva sea el puerto de Huelva.
Engrandeciendo nuestra ciudad y nuestra provincia. Pues muchísimas gracias.
Nada, gracias.
Siempre a ustedes. Hemos abusado un poco más del tiempo porque vienes de tarde en tarde y ya que te tenemos.
Oye, y si quieres, mañana estoy otra vez aquí. Mañana no sé cómo tendré la agenda, perdón, te digo mañana por el primer
pero
hueco
muy pronto,
estoy aquí.
Muy pronto ya.
Y de verdad que yo he encantado con venir todas las veces que queráis.
Muchísimas gracias, porque además lo explicas de una manera muy amena. Yo creo que llega a la ciudadanía también el mensaje del sector industrial. Muchísimas gracias, Rafael.
Es que somos ciudadanos.
Sí,
hay que recordarlo.
Rafael Eugenio Romero, gerente de AIQB, con el que hemos hablado y además, bueno, indagado, porque la verdad, como lo habéis escuchado, ha hablado muy claro y muy alto de lo que es el sector industrial para nuestra provincia. Así que hay que escuchar todas las versiones y no alarmar al resto de la sociedad. Muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.